Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, bueno, ya escuchaste.
Bueno, no voy a permitir que ninguna advertencia suya me arruine lo que queda de esta jornada en la que hay sol. Un sol raro, está nublado, pero
Te mando las nubes.
Ya no me acá, mande nada, déjelo, guárdelo todo ahí. Déjelo porque estábamos conversando con Juan, sí, sobre la preocupación que subsiste aquí. Claro. Acerca de que difícilmente ocurra algo parecido, esperemos que no, pero bueno, lo que podría ocurrir, porque hay varias zonas de la infraestructura, del balneario, de la zona costera que está severamente dañada, ¿eh? Va a costar mucho tiempo y mucho dinero. Bueno, antes de ir al tema, dos cositas. Primero, escena. Alvarito, nuestro querido amigo, sube a un ómnibus el pasado viernes a mediodía y se encuentra con que el chofer iba escuchando rompecabezas. Y ahí se produce un diálogo. Bueno, está toda la historia, así que le quiero mandar un abrazo al chofer del coche 617 de la línea 180 de Cuxa, que es un atento oyente diario.
Muy bien, le mandamos un saludo aparte de todo el equipo.
Bueno, brevemente también, además de varios hechos de violencia, hay dos que nos preocupan particularmente, ¿no? Ocurrieron varios este fin de semana, tiroteos, esta historia, pero bueno, ya han sido consignados. Hay algo que se está haciendo casi permanente durante todos los fines de semana. Dos presos de la cárcel de Canelones fueron apuñalados ayer en presencia de la visita de sus familiares, ¿no? La policía demoró en ingresar, incluso estaban los hombres allí tirados en el patio sangrando, demoró la asistencia porque la policía no entraba, pero esto está ocurriendo casi todos los fines de semana, ¿eh?
Sí, sí.
Y se usa a los familiares como escudos, claro, complejo, ¿eh?
Qué terrible.
Bueno, y otra cosa grave que ocurrió aquí, una terrible trifulca en un partido de fútbol. El fútbol de Maldonado casi no existe, digámoslo así. Algunos amigos se van a enojar, pero bueno, es una cosa que ha quedado como recuerdo del pasado, ¿no? Pero bueno, ayer hubo un partido de fútbol en la cancha de Defensor, que está ahí cerca del Cure, donde está el centro universitario.
Defensor de allá.
Defensor de acá, sí. Y se, por motivos que desconozco, se produjo una trifulca fenomenal, jugadores y gente participando todos en eso. Bueno, cosa terrible, ¿no? Lamentable estado de situación. Bien, el tema de hoy tiene que ver con un documento que hemos recibido, un documento que nos parece muy interesante, que es una contribución del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, al debate sobre la regasificadora, ¿no? Es decir, la regasificadora es algo que el gobierno viene analizando, después de lo que ocurrió con el anterior, digamos, que se nos pinchó por causa de corrupción, digamos, en Brasil. Ahora el gobierno está analizando las nuevas condiciones, ¿no? La ministra Cosé había dicho hace pocas semanas atrás que seguramente antes de fin de año habría una resolución al respecto. Aquí lo que hace el Instituto Cuesta Duarte es aportar una visión, digamos, que nos parece interesante porque, bueno, se habla del significado que podría tener esto, tanto para el país, para las empresas públicas, como para los propios consumidores, ¿no? Dice por allí que en estos últimos 11 años se ha producido un cambio muy importante en la matriz energética, ganando en eficiencia energética y aportando a la reducción de los costos de energía, por lo menos para el país, para la gente todavía no se nota tanto la reducción de costo de energía, ¿no? En ese sentido, el proyecto de construcción de la regasificadora se escribe en este proceso de desarrollo de una nueva matriz y este documento propone una fundamentación de ese proceso que pretende aportar al debate sobre la necesidad de continuar con el proyecto regasificador. En primer lugar, porque ello se alinea con las tendencias mundiales. El gas natural es el energético de mayor incremento en el mundo en los últimos años, con reservas muy importantes y en crecimiento, como lo muestran unos gráficos que han incluido en este documento, ¿no? Luego, porque la evolución de su precio lo hace menos costoso y está alineado con eventuales evoluciones del precio del petróleo, siempre comportándose por debajo de este. En tercer lugar, porque fortalece la independencia energética del país al contribuir a eliminar la dependencia que hoy tiene Uruguay del suministro de gas natural de Argentina. Hoy estamos sujetos al precio y volumen que Argentina nos quiera o nos pueda suministrar.
Claro.
De hecho, Argentina tiene graves problemas energéticos, ¿no?
Sí.
Hay un contrato con Argentina que vence en abril del próximo año. Ahí termina la vigencia de los permisos que tiene de exportación Uruguay, lo que pone en riesgo la continuidad del sector, ¿no? En los últimos días, después de la visita del presidente Vázquez a la República Argentina, se anunció la firma de acuerdos marcos que teóricamente incluirían, todavía no ha sido informado concretamente, pero incluiría la prórroga de ese suministro, aunque todavía nadie conoce el contenido de eso, ¿no? Uh-huh. Igualmente, tenemos un único proveedor, ¿eh? Que nos deja sujeto a todos los vaivenes claro. que la propia Argentina determine por sus propias necesidades, ¿no?
Sí, 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 que las tiene.
Como las decís, tiene muchísimas. Claro. Tiene una crisis energética. Se le da en invierno y se le da en verano también.
Bueno,
¿no?
Es que se habló algo cuando estuvieron ahora juntos.
Bueno, la ministra Conce dijo que el tema del gas estaba incluido en el acuerdo marco, pero no avanzó sobre claro. cuáles eran las condiciones,
detalles,
¿no?
Detalles, sí.
Luego, dice este documento que la existencia de la regasificadora opera como un seguro climático para el sector eléctrico. Es así porque la energía eléctrica, dice el documento, tiene dependencia climática, dada que la generación eólica puede tener un rendimiento adecuado y se combina estrechamente con la hidráulica, que en Uruguay ha llegado a su máximo potencial, ¿no? La producción hidroeléctrica puede variar hasta un 50% año a año de acuerdo con las lluvias, por lo que no puede ser el respaldo de la fluctuación eólica. Es decir, hoy, fíjate, en poco tiempo, la energía hidráulica pasó a ser el respaldo. Era nuestra única producción energética,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Luego, el desarrollo de los parques industriales, de molinos eólicos,
tomó
permitió
un lugar
que casi,
preponderante, claro.
Claro, casi la totalidad de energía que consumimos proviene de ahí, ¿no?
Sí, sí. Y el BAC es el agua.
Claro, el BAC es el agua, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí.
Lo que dicen acá es que usando toda la energía hidráulica, eólica y de biomasa disponible se deberá completar con generación térmica. Por lo tanto, en años secos, la reducción de la generación hidráulica solo podría suplirse con más generación térmica. Y eso tendría un sobrecosto energético de aproximadamente 250 millones de dólares anuales, ¿no? Usando gas natural se puede reducir a la mitad de este sobrecosto. Es interesante, digamos, porque, digamos, todos los números que aporta el Cuesta Duarte van en el sentido de que la amortización del proyecto de regasificadora sería en muy pocos años, ¿no? Digamos, acá ya tenés 125 millones, por un lado, ¿no? Después están los beneficios de las empresas de energía, de UTE y de ANCAP, ¿no? En el documento de la Dirección Nacional de Energía se describe el valor actual neto de los beneficios brutos totales con una duración total de proyectos de 20 años y con una fecha que comenzaría en el 2013. Y entonces usan este principio, digamos, para remitirse en este documento, ¿no? El principal beneficio para UTE reside en la posibilidad de reemplazar el combustible de funcionamiento de sus máquinas térmicas, pasando de gasoil al gas natural, reduciendo de esa forma el costo de la energía generada y el desgaste de los equipos. En el caso de ANCAP, sus beneficios derivan del aumento de la demanda de gas natural tanto a nivel residencial como en el sector comercial y servicios. Al mismo tiempo, el estudio prevé un aumento en el caso industrial de la sustitución de fuel oil y leña por gas natural, ¿no? Para ambas empresas, el valor actual neto resultaba positivo y su suma cercana a los 1.000 millones de dólares. Si en este cálculo debe rehacerse a la luz de la realidad actual, la base de este estudio tiene vigencia y los supuestos fueron en su momento conservadores como para poder afirmar que el valor actual neto es relevante para las empresas públicas, ¿no? Después está la sustitución de un porcentaje del gas licuado de petróleo, el GLP, que se usa a granel, es decir, o el domicilio en las garrafas, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, ir sustituyendo progresivamente ese gas. En el 2015, Uruguay importó el 32.7% de este gas consumido, pagando un precio superior al producido por ANCAP. La sustitución de esta importación, en líneas generales, generaría un beneficio de unos 30 millones de dólares para el país. Anda sumando, ¿no? Después están los impactos internos, que no son menores, porque, bueno, aquí están todo el tema de costos, pero en realidad hay allí varios temas. Primero, ¿qué podría significar para el consumidor? Es decir, hoy tenemos, digamos, tres aspectos fundamentales a atender en cualquier domicilio, ¿no? La energía para cocinar, la energía para higienizarse y la energía para calentarse, digamos, para calor o frío, ¿no? Sí, sí. Sobre todo para calor en este caso. No sé si se puede usar no sé si hay equipos de aire acondicionado a gas, que puedan producir aire frío, pero bueno, sobre todo en invierno, ¿no? Que es un problema bastante grave y no ha sido una solución, porque yo escuchaba a mucha gente que se quejaba de los costos de su factura de electricidad durante este año, pero mucha gente nos decía que tenía 3 o 4 equipos de aire acondicionado funcionando en la casa, ¿no? Claro. Es decir, porque a todo el mundo le han convencido que los equipos no gastan nada.
Bueno, gastan mucho menos que antes, ¿no?
Menos que antes, pero consumen.
Sí, claro.
Y depende del tiempo que vos lo uses. Claro, si acá prendido todo el día, tenés un costo.
Y la temperatura que lo pongas.
Hay un montón de aspectos. Uh-huh. ¿Qué pasaría con el gas? Bueno, siempre recuerdo el relato de un amigo argentino que vivía en Malvinas, Argentina, que es un barrio periférico de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Pagaba una bicoca, claro, tenía gas, pagaba la factura bimensual. Y tenía los calentadores de gas, el tipo venía acá en invierno y se moría de frío. Y dice, no, yo en casa tengo 25 grados todo el año, ¿por qué? Y porque prendo los calentadores, tengo calentadores en toda la casa. ¿Y cuánto pagabas por eso? En esa época era un regalo, ¿qué te puedo decir? $5 me parece que era lo que pagaba, ¿no? Nada. ¿Qué significaría para los uruguayos de acuerdo a este estudio del Cuesta Duarte? Bueno, sustituyendo la garrafa, digamos, para cocción de alimentos y la electricidad para el agua caliente sanitaria por el gas natural, y significaría aproximadamente un ahorro mensual de unos $53, hoy unos 1.500 pesos aproximadamente, ¿no? O unos $635 por año. ¿Qué dicen ellos? Que con ese ahorro, ¿cierto?, se puede, solventar el costo de los equipos, la sustitución de los equipos, ¿no? Porque tenés que comprar otro calentador de agua y, no sé, y otra cocina seguramente, ¿no? Y además a esto habría que incluir, que no está dicho en el documento, lo que podría significar el ahorro en calefacción, digamos, instalando equipos que funcionen a gas, ¿no? Podría mejorar la calidad de vida de mucha gente. Claro, esto necesita inversiones, porque, bueno, hay que hacer todo un tendido de esa red. Hoy la red es muy escasa, el servicio es bastante malo, en realidad las empresas que prestan este servicio de gas a domicilio han perdido prácticamente la mitad de sus abonados. El servicio solamente creo que se presta en Montevideo, en la Costa de Oro, y no sé si en la parte de San José, alguien me corregirá, pero creo que en San José todavía hay algún lugar donde se presta el servicio, después no llega a otros lugares. En Montevideo obviamente no llega a todo Montevideo.
Se ha perdido mucho por falta de mantenimiento.
Seguro, por falta de mantenimiento y porque no era bueno el servicio, por un montón de historias, ¿no? Bueno, aquí el documento dice que es posible pensar que se pueden construir 50 kilómetros anuales del tendido de las redes para proveer de gas a domicilio. Y en realidad otro de los aspectos importantes de esto es la cantidad de fuentes de trabajo permanente que podría generar, ¿no? Porque en todas las etapas, desde la construcción de la regasificadora, su mantenimiento, hasta el tendido de redes, todo lo que hay en el medio, digamos, significarían aproximadamente 1.000 nuevas fuentes de trabajo, que no es una cosa despreciable, ¿no? Es algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué dice al final? Bueno, el Cuesta Duarte cree que la regasificadora es un aporte relevante al desarrollo de la matriz energética, tanto por su invención estratégica en la independencia energética, por su aporte, los costos de producción y el acceso a la energía, por su aporte ambiental, por su efecto sobre la cadena de valor y el empleo, y por los beneficios fiscales que de ella derivan. Y aquí hay otro elemento que yo no lo mencioné, pero ellos sí lo mencionan, que es el hecho de que podemos exportarle gas natural a la Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Y que ya hay una infraestructura instalada, porque ya tenemos 2 gasoductos nosotros. O sea, no hay que invertir en eso, digamos. Allí hay todo un análisis que seguramente debe haber otro punto de vista al respecto, pero nos parecía interesante compartir con ustedes porque se abren otras perspectivas, no solamente para el país, sino para cada uno de nosotros como consumidores, ¿no?
Claro, totalmente.
Decir, va a ser más barato, va a prestar otras posibilidades y va a resolver algunos de los problemas que tenemos, porque hoy seguramente mucha gente no puede acceder a un correcto servicio de calefacción, por ejemplo, en casa. Claro. Y esto sería notoriamente inferior a la energía que nosotros estamos usando, el costo, ¿no?
Bueno, ojalá que se pueda hacer y que sea todo transparente y bueno.
Ojalá que se pueda hacer bien, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo que estamos esperando, ojalá que se pueda hacer bien. Que me gustaría además que alguien me contara que dónde están los 100 palitos que la empresa tuvo que pagar, porque aparentemente están depositados en un banco en Francia.
¿Quién, pero ¿quién pagó? ¿Quién pagó eso? ¿De quién es esa plata?
Y es de Uruguay, claro. Es la multa que tuvo que pagar la empresa al retirarse. Efectivamente, OAS. Aparentemente, OAS. La ministra confirmó que se había cobrado, que estaba todo en orden.
Pero no supimos
nada. Lo que nosotros sabemos es que está depositado en una cuenta en Francia, presuntamente a nombre de Uruguay, pero no sé si lo habrán ido a buscar.
Bueno,
les estoy avisando.
Vamos a avisarle que está la plata ahí.
Porque no es importante para eso.
Sí,
¿no?
Además con esto de la bancarización, de pronto puede ser una transferencia electrónica. Más rápido. No tienen que ir hasta allá, qué sé yo.
Yo no creo que alguien vaya con la tarjetita a pasarla por el
post. Ponele el PIN y dale para adelante nomás. Quedate tranquilo. Acá todo se arregla con el PIN.
Que tengan cuidado. En la Argentina hubo una mujer que recibió en su cuenta 1.000.000 de pesos de más, ¿no?
Mirá, ¿qué hizo?
Sí, una jubilada. Y se lo gastó todo entre días.
Está bárbaro. Claro, la leí el otro día la noticia. Sí, tenés razón. Un tweet de esa.
Y sí, dijo, me habrán regalado algo y chau adentro.
Mirá, si es de mano, pregunta. Si es de menos, ahí sí reclama.
Sí, seguro.
Usó esa lógica.
Sí, mal, señores. Si le aparece 100 millones de dólares en su cuenta, claro. Devuélvanlo.
No, porque además después va a tener que pagar las consecuencias de haberse arrestado, como esta mujer.
Bueno, sí, una multa.
Sí, bueno.
14.000 pesos por 1.000.000, digamos, es buen negocio.
Bueno, no habíamos gil entonces. No digamos más nada, que la moral, viste, que no garpa, es lo que tiene la moral. Es muy linda, pero no garpa un mango.
Como se ve en los tiempos modernos, sí, exactamente.
Sí. Bueno, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, cuídate del viento en serio.
También para ustedes un abrazo grande,
Chau.
Un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.